COPE Burgos.
Estar informado.
Durante las últimas semanas se está produciendo un repunte de llegadas de personas migrantes a las costas de Canarias a través de vías y embarcaciones que en su mayoría son inseguras. Una situación que no nos puede dejar indiferentes y que hoy nos lleva a fijarnos en la labor de una ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes. Te hablo de ACCEM, que está albergando a más de 2.000 personas en lo que llevamos de otoño, venidas desde Canarias. Castilla y León va a acoger a 23 de los menores no acompañados llegados a Canarias y vamos a conocer si alguno de ellos llegará a Burgos a través de esta ONG. La responsable provincial de ACCEM es Olga Aguilar. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
No sé si va a llegar alguno de estos menores, de estos 23 menores que llegan a Castilla y León hasta Burgos.
Bueno, pues mira, ACCEM, en el marco de lo que es ayuda humanitaria, viene trabajando en la acogida de personas que llegan a España por las costas españolas desde la llamada crisis de los cayucos. Desde el año 2005, nuestra ONG en Burgos viene acogiendo a personas. Bueno, recientemente hemos implementado los recursos y los servicios que teníamos destinados para la acogida de ayuda humanitaria por la situación que todos conocemos. En este contexto, en nuestra ONG a día de hoy tiene 160 personas acogidas. La semana pasada llegó un primer grupo de 21 personas y el pasado martes acogimos a otro grupo de 25 personas. Ellos son todos adultos, no ha llegado ningún menor. Y en la ciudad de Burgos, por parte de ACCEM, no está prevista la acogida de ningún menor. Nosotros vamos a seguir dando continuidad al trabajo a la acogida integral que venimos haciendo a lo largo de todos estos años con todas las personas que llegan a España por las costas españolas, brindándoles una atención integral, cubriendo absolutamente todas las necesidades básicas de subsistencia y acompañándoles en su proceso migratorio.
Es Canarias ahora mismo vuestro principal foco de actuación, lo digo porque el mundo está ahora mismo en una situación dramática. Si miramos a Ucrania, a Israel, me imagino que hay demasiados focos abiertos, ¿no?
Bueno, efectivamente, pues lamentablemente las situaciones de conflicto en los países de origen son muchas. Las personas que llegan a nuestra ciudad en busca de una vida mejor o en busca de protección también cada vez son más. Y es cierto que ahora mismo estamos centrados en una situación de emergencia con Canarias y desde ahí nuestra entidad ha intentado dar una respuesta lo más ágil y lo más eficaz posible, dando cobertura y atención a todas las personas, principalmente hombres, procedentes de Senegal, de Mali, de Gambia, que estamos dando ahora mismo cobertura, pero bueno, también es cierto que tenemos personas de otros países que por contextos o por situaciones diferentes, por una vulneración clara de los derechos humanos en sus países de origen, estamos también trabajando con ellas, dando continuidad también a la situación de emergencia de Ucrania. Seguimos trabajando con aquellas personas que han huido y que huyeron cuando estalló la guerra en Ucrania y seguimos también acompañando a estas personas y a estas familias en sus procesos de inclusión en nuestra ciudad y en nuestra sociedad.
Claro, y además esa situación de emergencia en Canarias engordará los datos que nos comentabas hace unos días cuando renovabais el convenio de colaboración con la Diputación y nos contabas que a lo largo de este año habéis podido dar cobertura a 375 personas, que habéis intervenido en 33 pueblos de la provincia. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de ese inmigrante que llega hasta Burgos.
Bueno, pues los procesos son muy diferentes, donde se intenta hacer un diagnóstico de las necesidades de esa persona o de esa familia que llega, y en función de esas necesidades se va planificando una estrategia para dar respuesta a mediante los recursos que la entidad tiene, ¿no? Me refiero tanto a nivel de cobertura de necesidades básicas como puede ser alojamiento, manutención, ropa, como también, bueno, pues atención jurídica, atención psicológica en aquellos casos que se precise, formación en el idioma para aquellas personas que no son hispanohablantes y luego, bueno, un acompañamiento en todo ese proceso también a nivel administrativo para resolver su situación administrativa.
Una labor imprescindible, la de ACCEM, en la que hoy en COPE queríamos poner el foco de atención. Olga Aguilar, responsable provincial de ACCEM, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Raúl, a vosotros.
12:55 minutos. Saludos de Raúl González. Escuchas Herrera en COPE en este miércoles 18 de octubre.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Un día de cielos nublados, 16 grados ahora mismo en Burgos, bajan notablemente las temperaturas y más que lo van a hacer a lo largo de la semana. Alcanzaremos hoy los 20 grados de máxima en Burgos y en Aranda, 26 en Miranda. No se descarta alguna precipitación en la provincia en lo que resta de jornada. Se circula con total normalidad hasta ahora en la red provincial de carreteras.
Vuelve Cantabria abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente de y Parque de Cabárceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de costa del Cantábrico a 4,90 el kilo y pechuga de pollo a 5,75 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Y este miércoles en La Lupa Legal vamos a hablar de los famosos créditos ICO que se dieron durante la época del COVID, los créditos ICO COVID, donde bueno, se hablaba de que muchas personas entendían que el Estado iba a avalar el 80% de ese préstamo, pero esto entra luego en confusión con algunas sentencias que vamos a ver lo que finalmente dicen o qué es lo que sucede respecto a esta situación. Nos vamos hasta Portilla, Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz está Roberto Portilla. Roberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Arrójanos luz, ponnos la lupa legal en este aspecto para que entiendan bien los oyentes qué es lo que realmente sucedía en torno a los créditos de los ICO COVID.
Sí, todos nuestros oyentes, unos por afectados, otros porque se informaron y otros por conocedores, por terceros, recordarán lo que fue los préstamos ICO COVID que se otorgaron a partir de un Real Decreto, en este caso el Real Decreto Ley 8/20, uh-huh, en virtud del cual pues se intentaba por el gobierno dar liquidez en momentos donde la pandemia puso en jaque a muchas empresas y empresarios. ¿Qué ocurrió? Que en teoría, en esos préstamos que se otorgaban, se suponía que el ICO estaba avalando. No es que se suponía, realmente estaba avalando hasta el 80%, pero muchas veces en esos préstamos también había otro coavalista, ¿no? Otra persona que muchas veces coincidía o con el administrador o con los socios de esa sociedad que a su vez pedía el préstamo.
¿Sí?
Claro, cuando se pidieron esos préstamos, evidentemente el espíritu del legislador a la hora de otorgarlos era que evidentemente pagaran deudas antiguas, que pudieran financiar el pago de salarios, es decir, intentar que las obligaciones corrientes que en esos momentos, debido a la crisis pandémica, podían verse cuestionadas, fueran liquidadas a partir de dichos préstamos. A partir de desgracias, como son en este caso las crisis pandémicas, suele aparecer unos espíritus interesados, en virtud del cual pensaron algunos que las entidades bancarias, préstamos que estaban liquidados y pendientes de pago porque no habían podido pagar los últimos vencimientos, otorgaban un préstamo con el cual se financiaban a través del ICO, se utilizaba el dinero para pagar el préstamo, que en teoría ya era preexistente, y el banco lo único que hacía era mejorar su posición, porque donde tenía un préstamo pendiente de cobro y con una cuestionable potencialidad de poder recobrarlo en vía judicial, uh-huh, ahora se renovaba y tenía como avalista, en este caso, no solamente al propio banco, sino al propio deudor, sino también a una avalista que coincidía muchas veces con el administrador de la sociedad y, por otro lado, al ICO. Pues bien, una sentencia muy reciente, en este caso del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, y que estoy seguro que en próximas fechas vamos a hablar de otras sentencias muy similares a esta, viene a decir que ese tipo de préstamos son objeto de rescisión porque ha generado un perjuicio para la masa en empresas en concurso. De tal manera que, evidentemente, si se rescinde el préstamo, la condición del avalista de fiador solidario también desaparece y, por ende, ya no tiene esa posición deudora. Lo cual es un primer indicio de por dónde puede ir la jurisprudencia en las próximas fechas respecto a esos préstamos que se otorgaron y que en muchos casos los bancos utilizaron para mejorar y blanquear sus balances de situación ante posiciones deudoras que tenían ya preexistentes en ese momento y que evidentemente para eso no se otorgó los préstamos ICO-COVID.
Pues todos los afectados por estos créditos ICO-COVID que sepan que hay sentencias ya que empiezan a surtir efecto en este sentido. Roberto Portilla, desde Portilla Analiza Abogados, como todos los miércoles, gracias por tus consejos. Un abrazo, buenos días.
Como siempre, encantado, un placer, buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.